life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the...
What good is sitting alone in your room? Hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret.
Buenas noches, bienvenidos a Patio de Butacas.
Vale, hoy estamos con el Avecren. Va a ser un programa concentrado como
sí,
el Avecren.
Concentradito y sí. Que va a durar muy poco, eso. Así que no podéis perderos ni un segundo y nosotros tampoco. Ya no vamos a poner más nuestra sintonía de cabecera, Juanjo. Vamos a empezar ya a saco.
Sí, vamos a empezar a saco, a saco. A ver, ¿por dónde quieres que empecemos?
Bueno, pues si te parece vamos a empezar por lo más reciente, que es lo que hemos disfrutado últimamente en las carteleras para que no se nos olvide.
Sí, por ejemplo, se me ocurre Relatos Salvajes. La cartelera está últimamente bastante completita, sobre todo en los multicines Odeón, abajo, enfrente de la piscina. Y la verdad es que, bueno, hay algunas películas que no están nada mal. Una de ellas, Relatos Salvajes, la que lamento que no haya obtenido prácticamente casi ningún Goya.
¿Cómo ha escapado en los Goya? Con poco, ¿no?
Pues muy poquito, nada, cuatro cosillas por ahí, pero vamos, casi relegado a un cuarto plano, por debajo incluso del Magical Girl S, una película que sinceramente pues no me ha gustado mucho, la verdad.
Hablaremos de ella más tarde.
Sí.
Bueno, pues si quieres empezamos con Relatos Salvajes, empezamos por escuchar el tráiler, ¿vale?
Vale.
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza.
¿Trabajo o placer?
Las dos cosas, espero.
Dale, salame, móvete.
¿Qué te pasa, hermano?
Buenas noches, ¿uno solo?
Veo que sos buena para las matemáticas.
El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente.
Papá.
¿Qué pasó?
¿Cómo se llama esa chica de pelo largo?
¿Cuál?
Tu compañera de trabajo.
Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo.
Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar.
¿Sabes que sos un negro resentido? ¡Forro!
No te puedo creer.
¡Esto, Néstor!
¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia?
Hot Harvard News with...
Bueno, Juanjo, pues esto era el tráiler de Relatos Salvajes. Sé que nos tienes que contar muchas cosas sobre esta película.
Sí, vamos a centrarnos un poquito. En realidad son varias historias reunidas. La primera es Pasternak, que se titula. En un avión, un crítico musical entabla una charla con Isabel, una modelo, y a medida que avanza la charla descubre que algo en vos tienen algo en común. Y Pasternak sirve de prólogo para lo que viene a continuación. Un avión donde se reúnen una serie de personajes que se conocen todos, que conocen al piloto, y ya no puedo contar más, claro. A partir de ahí, pues viene un desencadenante increíble. Otro capítulo, otro episodio son las ratas, que un arrogante candidato a intendente llega a un restaurante de carretera. La chica que lo atiende reconoce en el hombre a la persona que llevó la desgracia a su familia. Y bueno, y en el restaurante, pues imaginaos lo que se puede montar. Después tenemos otro episodio, que es el más fuerte, donde un trajeado y exitoso urbanita conduce su Audi por una carretera poco transitada. En su camino se cruza con un viejo Peugeot al que le hará un gesto poco apropiado. Un pinchazo provocará el encuentro de los dos conductores. El siguiente es Bombita.
Bombita, sí, para mí es mi preferido.
De Ricardo Darín. Es un ingeniero especialista en demoliciones, cuyo cometido al salir del trabajo es comprar una tarta de cumpleaños para su hija. Cuando la grúa se lleve su coche, que se encontraba estacionado en una zona sin pintar, la burocracia se encargará de hacerle las cosas demasiado difíciles. Después tenemos otro episodio, La Propuesta. Un industrial que se enfrenta a la desgracia de que su hijo haya atropellado a una mujer embarazada. ¿Cómo liberar al chico del peso de la ley? ¿Echarle la culpa a otro puede ser una buena estrategia? Y por último, uno que yo recomiendo a todos los enamorados del día de San Valentín. Os
muy
recomiendo.
Muy propio, ya que mañana.
Sí, exactamente. Sí. Os recomiendo que veáis este episodio de Hasta que la muerte nos separe. En el día de su boda, Romina descubre que su nuevo marido le ha sido infiel. Buen comienzo. Es posible que no sea el mejor lugar para hacerlo, pero Romina decide vengarse en medio del banquete de bodas. Entonces, pues bueno, esto es en realidad lo que son Relatos Salvajes, una muy buena película, curiosamente.
Es que yo creo que a mí no. ¿Se me oye? ¿A mí?
Sí, perfectamente, sí.
Cinematográficamente hablando, ¿cómo la catalogas en cuanto a guión, planos,
muy buena,
acción?
Muy buena. Tiene una
realización.
Sí, todo. La verdad es que está muy bien contado. Y mira que a mí el cine argentino no me hace mucha gracia, porque el director pues es argentino, la verdad. Es Damián Scifron.
Que ya de entrada parece que tenemos siempre cierto rechazo, ¿no?
Sí, porque suele ser un cine muy pedante, o sea, lleva mucha pedantería, mucha carga pseudointelectual, y bueno, y los personajes resultan cansinos, a veces desagradables, remachan mucho, pero la verdad es que aquí no parece en absoluto una película argentina, sino una película totalmente europea, eso sí, con muchas infantino.
Sí, por supuesto, a mí me ha recordado bastante.
Sí, Tarantino está presente y latente a lo largo de estos relatos.
¿Y te ocurre lo mismo, que te ríes de cosas realmente escalofriantes sacadas del contexto, ¿no?
Pues sí, no, sí, pero fíjate, es lo mismo que los cómics. Cuando ves a Mortadelo y Filemón, que todos son golpetazos, que todos son pisotones.
Desgracias,
violencia. Sí, es una violencia encubierta. Te ríes, lo mismo pues que de Chaplin, cuando se pega sus trastazos, guantazos, huye, lo persiguen. Es decir, nos reímos siempre, curiosamente, de desgracias y de, bueno, de ahí aquella absurdez que había en televisión de los vídeos aquellos de primera, tú, que se llamaban, donde cogían uno que resbalaba, otro que se caía a un estanque, otro que se caía, siempre son golpes y desgracias de lo que nos reímos. Pero la verdad es que aquí llega a unos límites, que es que te tienes que reír, o sea, te tienes que reír porque si no te ríes es que estás muerto.
Sí. Bueno, ha llegado a Patio de Butacas nuestra script. Como le pagamos a media jornada, ha venido a mitad de la mitad, porque acabamos de empezar el programa. No sé si lo sabrás, Eva. Ella es Eva de Caramuel, del programa que viene a continuación. Y la recibimos con el tráiler de la ganadora por excelencia de los Goya, que es Isla Mínima.
Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Fue la última persona que las vio.
Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces.
¿Quién fue?
No lo sé.
Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Sí que lo sé, como en todas partes.
Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe.
Ya me habían dicho que usted daba problemas.
¿Y qué más? ¿Has escuchado? ¿Ustedes saben por qué están aquí? No, mis hijas no le importan a nadie. Así que no me vengan con historia y encuéntrenla. ¿Qué está pasando, Rodrigo?
Creo que hay alguien más.
No sabes nada. ¡Nada! ¡Oh!
¡No te acerques!
¡Quieto!
Muy bien, bien, bien. Pues aquí tenemos la película a la que se ha llevado mayoritariamente todos los Goya. Yo no comparto.
Tanto, no te compartes tanto éxito.
No, tanto
hombre,
éxito no. Hombre,
a mí me pareció buena, incluso no me parecía cine español, yo creo, no sé.
No, la verdad es que el planteamiento es bueno, la interpretación es magnífica por parte de los dos actores, pero a nivel de guión demasiado abierto, deja muchos flecos, muchos cabos sin atar. Y deja mucho al espectador que se imagine o que piense lo que sea, porque es ambigua, está bien narrada, mezcla ahí las historias, pero sinceramente no acaba de convencerme. Es buen cine, pero desde luego, vamos, creo que es excesivo. Es como cuando le daban a los 10 mandamientos todos los Oscar, Ben-Hur, todos los Oscar, Titanic, todos los Oscar, como si fuera una cosa de puta madre, y no existe puta madre. Puta mierda sí existe, pero puta madre ya es más difícil.
Bueno, hay muchas putas mierdas por ahí.
Uy, que sí hay. Tengo yo una a 50 y tantos kilómetros.
Sí, a ver cuándo nos llevas a tu puta mierda.
Sí, os puedo llevar, sí, perfectamente.
Bueno, pues vamos a, ya que a Isla Mínima le concedes tan pocas, con, no sé, tan pocas halagos y tan poco espacio de patio de butacas, tal vez concedas más a la película que vimos.
Ah, sí, sí. Uy, sí, sí, qué bien huele.
¿A qué huele? A sándalo.
Uno, dos, tres.
No puedes ir, es demasiado doloroso para ti.
Lo que me duele es no saber dónde está mi hermana pequeña, Sanjay.
De una manera brava con
Barcelona, familia, vila. Te he estado buscando toda mi vida. Tengo pruebas que demuestran que tú y yo somos hermanas.
No te fíes. Busco cualquier película que salga una actriz que se llama Meena Kumar.
Sí, las tenemos todas. ¿Por qué Meena Kumar?
We'll be right back.
Pues me voy a permitir hasta decir que el tráiler es un castaño.
Pues sí.
No solo la película, porque no hablan nada ni te dicen nada de la película.
Nah, pero es muy bonita. Es muy bonita.
Es muy
cojonuda.
No.
Sí. No, pues como coco.
Cosita.
Ah, cosita, claro. Cosita, sí, no sale ningún carlino en esta ocasión. De luego.
Pero muy cosita.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
busca
sí.
Cita.
Sí, sí, Rastros de Sándalo es muy bonito. Pero vamos, ¿tú te acuerdas de aquella serie en televisión que era Marco? Que y con Marco, que se tiraba y venga a buscar a su mamá por toda la Argentina,
bueno,
por toda
sí,
la Patagonia.
No nos creó a todos un trauma de la generación de 70.
Sí, sí,
pues.
sí. Y luego la Heidi en Busca a su abuelito, también. Qué peliculitas, qué series tú tan bonitas y tan lacrimógenas. Pues esta es muy bonita. Fíjate, es la historia de dos hermanas, pero a mí, Chita. Que parece que suena a Tarzán cuando dice Chita. Pues no, no es Chita, no es la mona Chita, es Sita. Sita, Sita, Sita. Llama continuamente a Sita, buscando a su hermana. Vamos, la verdad es que, vamos, el argumento para el que no haya visto es Mina, una actriz india de éxito en Mumbai, en la India. No puede olvidar a su hermana pequeña Sita, de quien fue separada la fuerza después de su muerte de su madre. Y 30 años después, Mina se entera de que Sita está bien y vive en Barcelona, próximo al edificio o al chalet de Artur Mas, probablemente. Ahora se llama Sita, ha cambiado el nombre por Paula. Tú fíjate, es bióloga y no tiene ningún recuerdo de su pasado, pero emprenderá el viaje de descubrimiento de su verdadera identidad con la ayuda de Prakash, un inmigrante indio que vende películas de Bollywood en el barrio barcelonés del Raval. Ahí es nada, ahí es nada.
Vamos, que de indio tiene lo que yo de africana, ¿sabes?
O lo que, o sea, yo de obispo, solo la calva. Yo solamente tengo la calva de obispo, eso sí, redonda y perfecta.
Pero no tienes anillo.
No, sin anillo. Pero fíjate, pero es que vamos, es, si has visto la de Woody Allen, la de Vicky Barcelona, esa.
¡Ah, oh, qué petardo!
Esta es parecida, es un reportaje de la Barcelona. Sale toda Barcelona, sale las Ramblas, el Tibidabo, es decir, todo perfectamente orquestado. Con una subvención, claro, del gobierno de la Generalitat. Como no tienen déficit, ¿me entiendes? Pues han dicho, bueno, pues vamos a compensar el déficit promocionando esta película, a ver si la gente se anima a venir a Barcelona. Y fíjate lo que son las cosas, ¿eh? En la India, millones de habitantes, llega Mina y llega precisamente a Barcelona, se encuentra con Sita, en este caso Paula. Y fíjate que hay encuentros en las Ramblas, en cualquier sitio, que es dificilísimo encontrar una aguja en un pajar, y se encuentran y se reencuentran, y viene el amor, y vienen los lloros. Ay, Costan, hija mía, una amiga mía que agarró unos lloros ayer viendo esta película, digo, pero bueno, pero Costan, ¿cómo es posible? Me dice, si es que no tienes sentimientos, si es que no te das cuenta. Digo, pero si es que esto es un melodrama, pero si fuera de Douglas Sirk, donde son melodramas cañeros, lo comprendería. Pero esto tiene un final muy, muy, pero que muy feliz. Y las cancioncitas del Bollywood. Venga, para allá, para acá, derecha, izquierda. Ah, Aro Os, la India, la película, perdón, la India, el país que más películas produce una barbaridad.
Creía una que ibas barbaridad. A decir que más mierda tiene por metro cuadrado.
También tiene eso, efectivamente, mierda por metro cuadrado. Sí, es una zona de castas y de contrastes, la mierda y el lujo. Lujo y mierda,
bueno,
no hay café con
veo
leche.
Veo que todo va a ir en esta línea, lo que digamos sí. De esta película.
Pues
y
sí.
Yo, Juanjo, no sé si me apoyarás, pero quiero decir que no es propia del Cine Club.
Pues no. No, esto en Antena 3, ya sabes.
Sí, pero a las 3:30 o 4.
Sí, sí.
Después
exactamente,
del
sí.
Brasero.
Sí, y para echarse un rosquete, abres los ojos, los vuelves a cerrar, abres otra vez, te llama la atención, en fin, sí, sí. Sinceramente.
Bueno,
sí,
vamos pero a la chicha.
Ese es mi macho, de verdad. Ese es mi macho.
Torreos en Super 8, Mari. información sobre el actor Tom Cruise que está causando polémica. Según un diario estadounidense, tiene información exclusiva que revela que el actor es homosexual.
No, ¿cómo crees?
Sí, una mala noticia para muchas y muchos. The National Enquirer revela la existencia de un caso judicial abierto en el que podrían revelarse varios elementos, incluso algunas fotos donde el actor hollywoodense aparece vestido con ropa de mujer y un testigo del caso.
No, oye.
O al menos eso afirman las sentencias judiciales, que el actor colecciona cada vez que alguien se le ocurre señalarle con el dedo, afirmando que mantiene una doble vida erótico-festiva con miembros de su propio sexo. El actor suele movilizar a una escuadra de abogados que se comportan en los juzgados como auténticos pretorianos cuando se trata de proteger la vida privada de su cliente. Así, Tom Cruise llegó a los tribunales para demostrar que no es gay. Un sanbenito que le viene persiguiendo desde hace tiempo y que parece tenerle ya hasta las mismísimas narices. ¿Cómo será la cosa que demandó por una suma de 100 millones de dólares a una estrella del cine pornográfico gay que afirma que tuvo una relación muy íntima con Cruise? El acusado de difamación por la rutilante estrella se llama Chad Slater, pero utiliza el alias de Kyle Bradford y ha tenido su momento de gloria afirmando en la prensa norteamericana que fue su relación con Tom Cruise descubierta por Nicole Kidman lo que provocó el divorcio del dúo famoso. El representante legal de Cruise ha negado que el actor conozca a Bradford, al tiempo que afirmaba que la estrella es respetuosa con los gays, pero no es gay y está dispuesta a demostrarlo en los tribunales. Más tarde, Cruise ganó la ofensiva que lanzó contra la publicación que afirmaba tener en su poder una cinta de vídeo en la que se demostraba que el protagonista de Misión Imposible mantuvo relaciones homosexuales. Michael Davis, editor de la revista En Cuestión Blog, se arriesga a tener que pagarle 91 millones de dólares. A cambio de que Cruise no siga adelante en los tribunales, Davis ha publicado un desmentido del reportaje confiando en que la cosa no vaya más, económicamente hablando. Pero parece claro que lo que se refiere a los rumores sobre su sexualidad, Cruise no se anda con rodeos a la hora de desplumar a los incautos que se atreven a mencionar tal tema. Como declaró en cierta ocasión a la revista Vanity Fair cuando intentaron preguntarle por este y otros temas de su vida íntima. Sinceramente, creo que la gente debería ocuparse más de sus malditos asuntos. Mi vida personal no va a servir para vender revista. Ahí lo tienes, el miembro de la cienciología.
Sí, y el siguiente zorreo comienza con esta canción. ¿Por qué, Juanjo? ¿Por qué ponemos Susanita?
Ay, por Richard Gere. Richard Gere se ha convertido en el protagonista de una de las más descabelladas e hilarantes leyendas urbanas. Una curiosa historia que mezcla la zoofilia con la homosexualidad y tiene como estrella invitada a un gerbo o ratón doméstico de tamaño suficiente como para quedar acomodado en el recto. En el recto del ano, claro. Hablamos del culo, vamos, del famoso actor, en lo que suponemos debe ser una laboriosa, compleja y arriesgada maniobra erótico-festiva, aunque posiblemente el roedor en cuestión no pensara lo mismo. ¿Y quién era el roedor? No os asustéis, niños y niñas, era Stuart Litt, era nada menos que la mascota del actor, que respondía al nombre de Tíbet. Y hablamos de él en pasado porque perdió la vida como consecuencia de la peripecia que se narra a continuación.
La leyenda empezó a circular por internet y fue creciendo en detalles a cuál más divertido. Se inició con una fuente que citaba a un pariente como informador principal y aseguraba que Gere había sido ingresado de urgencia en la primavera de 1990 en un hospital de la zona de Hollywood Oeste, al que llegó solo o según otras versiones en compañía de su esposa en aquella época, Cindy Crawford. El actor tuvo que ser operado por un equipo de cirujanos que les trajeron el pobre animalillo del recto. Sí, pues pobre ratoncillo. Algunas versiones afirmaban que el ratón había sido afeitado y en un arranque de creatividad aseguraban que el cadáver del mismo había sido encontrado metido en una bolsa dentro de un contenedor de basura del hospital. Para rizar el rizo, otros informadores aportaban su granito de arena señalando que introducirse ratones y otros bichos vivos en el recto es una práctica homosexual. Naturalmente, los bromistas tuvieron materia prima sobrada para elaborar chistes sobre el asunto. Uno de ellos, bueno, pues decía que ¿por qué no pueden conducir los gerbos? Porque no pueden salir de Guere. Juego de palabras basado en la similitud del apellido del actor con Gear, de aquí. De ese modo empezó lo que se denomina Richard Gerville Story, pura leyenda urbana. No sabemos, pero ahí queda eso.
Una historia similar circuló en España sobre uno de nuestros cantantes más populares, cuyo nombre obviamente no vamos a decir. Según dicha peripecia, el astro llegó a la sala de urgencias de un hospital con el recto desgarrado. Los médicos le interrogaron sobre el origen de tal destrozo. Explicó que se había herido cuando entraba en su automóvil, clavándose en salva sea la parte, el cepo, el gato, la palanca de cambios o cualquier otro elemento de serie que pueda incluirse en el coche. La leyenda asegura que en realidad el cantante había sido víctima de su propia lujuria al contratar los servicios de un prostituto desproporcionadamente dotado, al que el que algunas versiones más floridas han dado en bautizar con el nombre de batalla de El Hombre Elefante.
Bueno, y hasta aquí nuestra sección de zorreos. Nuestro programa hoy ha sido breve pero intenso. Vamos a finalizar, ¿verdad, Juanjo?
¿Alguna sí, cosa pero más? Sí, quiero indicar que el jueves que viene a las 7 de la tarde se celebra la segunda sesión de un ciclo de Cineforum en la UIN. Repito, en la UIN, al lado de la antigua audiencia donde estaba el antiguo Conservatorio de Música, que lo llevará a cabo esta vez Gonzalo Pelayo y hablará sobre cine social y concretamente con una estupenda película española, ya muy antigua, de José Antonio Nieves Conde, titulada Surcos. Entonces, al que le interese, le esperamos el jueves que viene a las 7 de la tarde en la UIN.
Bueno, y para abrir boca a todos los que queráis asistir a este interesante cineforum, vamos a terminar con un profundo pero demoledor, por su sinceridad, relato de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin. Es el final, ¿no, Juanjo?
Sí, el discurso final.
El discurso final. Vamos, os dejamos con él, que deja muy buen sabor de boca. Os dejamos con un poquito de esperanza para que sigáis asistiendo al cine y para que dentro de 2 jueves nos volvamos a escuchar aquí en Patio de Butacas.
Efectivamente, empezaremos, esperemos no tengamos problemas, a las 7 en punto.
A ver si es verdad. Y esto es Radio Color 106.2. Os dejamos ya con Charles Chaplin, del cual también tenemos cosas pendientes que decir, ¿verdad?, de su vida, y con Eva en su musical programa Caramuel. Adiós. Vale.
Hasta luego.
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza.
Desde hoy esta nación queda anexionada al Imperio Otomeño y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe, el dictador de Otomeña, el conquistador de Österlich, el futuro emperador del mundo.
Tienes que hablar tú.
No puedo.
Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza.
Esperanza.
Desde hoy esta nación queda...
Pensamos demasiado. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos, la buena tierra es rica, y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. ¡Soldados! ¡No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad! En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. ¡Sí!